Bienvenidos a
Sinergia con C.
Conduce
Diana Aros, Felipe García, Juanca Herrera.
Permiso para hablar.
Capítulo de Sinergia con C, el podcast. Me encuentro junto a Juanca Herrera, quien es sonidista, y Felipe García, director audiovisual. Chicos, ¿cómo están?
Hola, súper bien. ¿Cómo están todos? Felipe, ¿cómo vas?
Hola, súper bien. ¿Cómo estáis? Bien.
Súper bien aquí, ya retomando esta... Tendría que ser como esta nueva temporada también de Sinergia. Tuvimos un receso, pero ya estamos de vuelta con todo y con todas las ganas de seguir conversando de cine.
Buenísimo, esa es la idea. Y bueno, aprovechamos también un poco de saludar a todas las personas que todavía están en confinamiento, a los que nos van a escuchar entre años más también, contarles de que estamos muy entusiasmados con esta nueva temporada de Sinergia con C.
Así es, y por eso hoy venimos con una película que ha sido bastante especial por todo lo que significa, y es un filme chileno, y creo que es la primera vez que aquí en Sinergia consumimos o analizamos una película chilena, así que en ese sentido vamos a intentar mirar todas las aristas y conversar un poco. Bueno, de la película que vamos a hablar es esta película que se estrenó hace muy poquito en la plataforma de Netflix, que se llama Nadie sabe que estoy aquí, del director Gaspar Antillo y protagonizada por Jorge García, a quien conocíamos por su personaje en la serie Lost. Chicos, ¿qué les pareció esta película? ¿Tenían, cuando supieron que se iba a estrenar y se iba a estrenar con este actor que ya veníamos conociendo y que quienes vieron Lost le tomaron también cariño a este personaje, ¿qué les pareció? ¿Tenían, de acuerdo a las expectativas que tenían después que la vieron?
Bueno, era divertido, principalmente voy a salir un poco del rol también de especialista de audio y contarles también de que me puse a buscar un poco en Google. De repente me gusta como googlear y ver los tags de las películas. Y la idea tampoco bajar el pelo o de alguna manera tirar mala onda, pero es increíble que al final Google, el tag más buscado es que esta película es del guatón de Lost. Yo traté de buscar actor de Lost, no me acuerdo cómo se llama, pero claro, todo el nombre, claro, y salía como guatón de Lost. Entonces ahí es como bastante raro. Y la verdad es que es una película que técnicamente me encantó, me gusta mucho ver también el elenco, ser una película chilena y de esa factura de producción también. Me lleva también a los años 90 cuando veía estas teleseries chilenas donde había locaciones en distintas partes de Chile. Entonces eso igual es bacán y es muy bueno. Pero sí, técnicamente muy buena, muy buenos monos, buena imagen, el audio, ni qué decir, después lo vamos a analizar. Pero al final del día no entendí nada. Entonces igual es como raro, pero bien, y dedo para arriba también para la productora Fábula que se atreve. Que antes no se había mostrado en el cine chileno, al menos yo no lo había visto.
Sí, totalmente. Ya también lo conversábamos antes de comenzar este capítulo, donde decíamos que esta película es un indicio también de este cambio estructural que tiene la narrativa del cine chileno, que se presentó en películas anteriores como Una Mujer Fantástica y todo en ese sentido. Pero Felipe, ¿a ti qué te pareció la película cuando la viste? ¿Genera muchas sensaciones también en ese sentido?
Por lo general trato de ver películas sin antes ver los trailers ni leer nada para llegar lo más libre y liviano de prejuicios y de expectativas y de todo, como para llegar a sentarme y hacerme una idea frente a lo que tengo en la pantalla. Y siento que de buenas a primeras esta película me enganchó muy rápido. Siento que el hecho de ser una película ópera prima de Gaspar Antillo demuestra y quizás da una luz de esperanza de que los nuevos realizadores vienen con otro chip. siento que es una película súper concisa. Pasa mucho que el cine chileno en general se comenta que es muy del interior, muy de la reflexión, muy introspectivo y muy taciturno, podríamos llamarle, quizás un poquito melancólico. Y yo siento que esta película, si bien tiene una carga dramática y una imagen que obviamente la hacen una película emotiva, escapa esto y es la historia de una persona como cualquiera y la aterrizan muy bien. No tenemos una cantidad exorbitante de personajes en donde nos vamos perdiendo qué le pasa a uno y qué le pasa a otro, sino que yo siento que tiene lo justo y necesario y logra lo que se propone desde un principio, que es contar la historia de una persona que vive alejada y con un trauma de la niñez que lo cambió completamente. Siento que es una película para sentarse a ver y que no muere ahí. O sea, hay muchas películas que son de un visionado, podríamos llamarle. Yo siento que esta película, sobre todo, va a envejecer muy bien porque tiene la posibilidad de reanalizarla, de ver cosas más allá de lo que uno ve en un primer visionado, que pasa mucho que de repente uno puede perder ciertos detalles. Y esta película en sí tiene tantas cosas y tan chiquitita y está todo tan bien cuidado que siento que viéndola dos o tres o cuatro veces uno siempre va a sacar como una conclusión nueva. Y eso se agradece también dentro de la industria nacional, industria, entre comillas.
Bueno, sí, en ese sentido de lo que dice Felipe también, de esta nueva apuesta de esta industria nacional del cine, en lo personal me parece bastante interesante. Con esta película me pasa que también toca un tema que es bastante contingente y yo creo que todos estamos desde un punto de vista un poco de eliminar quizás los estereotipos. No hay que dejar de lado que el foco central de esta película también está en esto. O sea, vemos a este personaje de Memo, interpretado por Jorge García, que él era un cantante que tenía un futuro bastante brillante, pero no le dieron la oportunidad principalmente por también su apariencia física, y se genera esto de, okay, tomamos tu voz, todo tu talento y se lo ponemos a alguien que físicamente es aceptado por la industria musical y por el espectáculo. Entonces, en ese sentido, creo que también es una película bastante contingente con todo el tema que se está presentando. Aunque es una película que se comenzó a grabar en 2018, fue bastante visionaria para todo lo que se está viviendo hoy en día. Yo creo que eso es súper importante. Y como dice Felipe, es una película que, claro, evidentemente la puedes ver en distintas etapas de tu vida y en cada etapa vas a entender algo distinto. Yo creo que a primera instancia se puede extrapolar lo que venía diciendo de esta cosa de los estereotipos, también de esta introspección del personaje que yo creo que muchos tenemos en algún momento de nuestras vidas. Y en ese sentido también tiene toda esta carga emotiva, esta carga psicológica también del personaje. Hay escenas que también son como súper claves y en la reacción también de Memo, que van dando pie y, claro, van dando forma a esta película. Si bien, a mi parecer, quedaron cosas quizás un poco inconclusas, que creo que son cosas inconclusas precisamente por esta nueva narrativa que tiene el cine, pero que yo creo que también Gaspar Antillo, siendo su primera obra, quizás lo va a ir logrando desarrollar de mejor manera este tipo de cine que viene a ser como un poco neófito dentro de lo que nosotros conocemos y bueno, a desplazar un poco lo que es la industria del cine a nivel mundial.
Claro, y en ese sentido, bueno, mi apreciación, la verdad, es que claro, tenemos recursos que quizá antes, recursos técnicos que quizá antes no lo habíamos visto con esa calidad. Y en ese sentido también la pregunta para Felipe, este tema cuando tú dices que va a envejecer bien, ¿te refieres solamente a la parte técnica? Porque está muy bien logrado y está de verdad muy bien hecho toda la parte técnica, o también tú crees que es por el tema del contenido, es cómo se presenta también este tema de los personajes, estos flashbacks y todo este rollo.
No, o sea, yo me refiero a que va a envejecer bien por el mensaje que trata de aportar y cómo intenta utilizar las imágenes como un lenguaje que complementa a la historia que se está contando.
Claro.
O sea, más allá de lo técnico, que es de una factura impecable, porque bueno, está Sergio Armstrong como director de foto, perdón, que es el mismo de Emma... El club, por ejemplo, no, Neruda, que es el director que trabaja generalmente con Pablo Larraín y que le da este salto de calidad que obviamente potencia el mensaje y que potencia la imagen y lo hacen que quede en la retina de uno, pero más allá de eso, yo siento que los temas que trata son muy atingentes, pero claro, que van a seguir siendo... tema en 10 años más probablemente, 15 años más, como habla de la sociedad del espectáculo, como la industria de la música sobre todo ya se transforma y de cierta forma es este monstruo que va comiendo los talentos y va apartando niños solamente por el hecho de que quizás no venden una imagen, cosas tan aberrantes como esa y que ahora la aceptamos porque es algo que se da siempre. Quizás con la democratización de los medios, uno ya, los artistas tienen un poco más de oportunidades para salir a demostrar lo que se hace, pero en ese tiempo era una verdad súper cruda y era lo que pasaba.
Claro, yo, bueno, en ese sentido también comentar de alguna manera que claro, que casi siempre, al menos desde mi punto de vista, cuando yo veía que una película envejecía bien, era netamente que se podía mantener en el tiempo con estos tratamientos técnicos, ya filtros, colores, es como de repente la música cuando de repente en los 80 hay sonidos que son sintetizados y que claramente ya en los 2000 o en los 90 ya se escuchaba como muy de los 80, muy añejo, ya pero claro, sí, esa mirada está súper buena,
muy de una época,
muy de una época, claro. Entonces esa mirada igual está súper buena, pensando de que las producciones de alguna manera, siento que el 2010 no sé si es el caso del cine, yo voy pongo la música, digamos, porque donde tengo mayor vinculación, siento que la parte técnica fue bastante precaria en algunos hits independientes, porque se dio paso y cabida a la música y a la producción casera. Trabajar en home studio, trabajar con productores independientes, trabajar con productores que quizás están haciendo su primera herramienta en el ámbito de la música. En este caso, creo que claro, dar esta oportunidad a directores también que van haciendo su primera herramienta es súper importante, y principalmente que en este momento se estrena en confinamiento y en un lugar que de alguna forma todo lo que estamos viviendo este año 2020 es muy casero. Ya, entonces igual es heavy eso. A mí lo que de alguna manera, y se lo pregunto a Diana también, me genera ahí un tema de ruido, es que yo encuentro que la película no está lograda. Ya, y ahí también me gustaría que nos ayudaran también a las personas que pueden empatizar conmigo quizás, si en realidad es eso, ¿no? Porque la verdad a mí como película me gustó, pero al final no me gustó tanto, entonces no sé. Nos ayúdame con esta experiencia, Diana.
Mira, la verdad yo concuerdo contigo, si bien tiene todo un espectro técnico que es súper interesante, está logrado, como dice Felipe, la fotografía es muy bonita, es muy artística, principalmente porque está en el sur de Chile, es una película que se grabó en el lago Llanquihue, entonces también te da todo esto, que es la montaña, el lago, esta misma escena donde él anda como en bote y se traslada, entonces en ese sentido tiene mucha la locación, la fotografía, la música, todo está bien logrado en ese aspecto. Quizás donde lo también que mencionaba en un principio, donde no está tan bien lograda, quizás un poco en la historia que quieren contar, y en la historia más que la trama es como el hilo conductor, en el sentido de que, claro, como es una narrativa distinta, es una narrativa que no se había visto antes, es un relato que probablemente muchos no lo van a entender porque es un relato al cual no estamos acostumbrados. Hay mucha psicología también de por medio, de hecho tú ves el afiche promocional de la película y la verdad a mí a primera instancia me pareció como una película más de suspenso que esta otra historia que tenía detrás. Entonces también ahí se genera todo un tema como medio extraño, Pero en ese sentido, insisto, creo que si hay cosas que no se lograron entender, más que si había algún vacío de guión, si existía algo que quizás no se trató bien en la película, creo que es una narrativa a la cual nosotros no estamos acostumbrados a ver. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, cuando salieron las primeras películas de ciencia ficción, a mucha gente no le gustó el género, y no le gustó porque ver cosas espaciales o ver cosas futuristas era súper extraño. Entonces yo creo que todo lo nuevo como que nos genera un poco de como de reparo, pero yo creo que si esta película, como ya han dicho ustedes antes, sabe envejecer bien tanto por la historia como la parte técnica, pueden venir otras películas distintas y otras películas con este mismo sello que este director le quiere dar. Ahora también, Nadie sabe que estoy acá, es una película que el director también plasma mucho de su vida. Entonces, en ese sentido también creo que es importante conocer la historia del director, en ese sentido, donde él se basa en que él es consciente que en los años 80 había muchos programas de televisión enfocados en niños, digamos, con talentos musicales. Y en ese sentido viene toda esta historia y viene también todo este tema de la otra parte, de los niños que participaron en esto de una u otra forma y no tuvieron esta fama que conocemos. Entonces, yo creo que quizás lo que a ti te pasa, Juanca, y lo que quizás le puede pasar a muchas personas, que a mí también me pasó en un principio, es esto, que esta narrativa es tan distinta, está como bien detallada, pero desde un plano en el cual todavía nosotros quizás como espectadores no hemos llegado. Pero no porque no seamos capaces ni nada, sino porque es distinto, y es súper distinto. Entonces, ahí yo creo que es donde está el sello que antes yo le...
Claro.
Es que yo encuentro que está súper bien que se incursione en este tipo de narrativas o de lenguajes, porque de cierta forma uno, cuando le hablan de cine chileno, ya viene con una preconcepción de qué es cine chileno, cómo se lee, cómo, cuál es el personaje, qué es lo que yo siento o pienso que va a pasar y cómo lo voy a ir descifrando. Ahora, yo siento que es súper bueno que aparezcan estas películas más disruptivas, donde hacen que el espectador sea mucho más partícipe, o sea, está dentro del proceso de traducción, lo hace ser un participante activo de la misma película, del mensaje que me está entregando y de cómo yo lo voy a recibir y cómo lo voy a decodificar. Pero yo siento que es un ejercicio, y son tipos de películas que está súper bien que salgan en plataformas así de populares como Netflix, porque ayuda de cierta forma a educar el ojo, o quizás no educarlo, pero sí ofrecerle una forma distinta de mostrar una historia, por decirlo así. Yo creo que es uno de los gran aciertos de Jorge Gaspar Antillo, perdón, que ya vemos en algún momento. La película comienza con un ritmo súper pausado, no voy a decir lento porque los profes de la carrera me matarían un DM, oye, no hay cine lento, pero sí un ritmo mucho más pausado, como que va de a poquitito, te hace ir rumiando como los lugares y los espacios. Por ejemplo, el hecho de tomar esta isla como con un romanticismo de que es un lugar impenetrable, que de hecho hay que cruzar tormentas como para llegar a la casa de Braulio, que es este hombre que vive como un ermitaño junto a Memo, que es su sobrino. Y donde de hecho ni siquiera llega el internet ni los celulares, como que les llegaron hablando de YouTube, y en un momento es como, ¿qué es YouTube? Y algo que nosotros tenemos como tan interiorizado, de que todo el mundo vive como nosotros vivimos, y entrar en un lugar donde está como impoluto de todas esas basuras que pueden llegar desde afuera, y ahí poner un átomo dramático de tal peso como un trauma infantil, por ejemplo. Me parece que lo desarrolla súper bien, además que en algún momento la película, igual como decía Diana, yo sentía que podía ser como un thriller psicológico. Habían escenas donde Jorge García reaccionaba, perdón, Memo, reaccionaba y uno quedaba como chuta, ¿qué pasó? Como que no esperaba que reaccionara de forma tan violenta. Además que yo creo que la elección del actor fue insuperable. O sea, esta película y este personaje tenía que ser interpretado por él. O sea, un personaje que habla súper poco dentro de la película, pero que es tan expresivo, es un mérito solamente que Jorge García en ese papel puede lograr. O sea, uno ve cómo el personaje va cambiando, siendo que nunca lo verbaliza. Bueno, o sea, lo muestra y con pequeños gestos, y yo creo que eso también es un mérito del director también, que siendo tan novel en la profesión, supo dirigir a alguien con experiencia, como ya habíamos dicho en Lost, por ejemplo.
Claro, es que en ese sentido, yo estaba muerto en la risa porque yo dije, no, este tipo no habla nada de español, po. Entonces el tipo claramente lo tienen ahí porque habla puro inglés, ¿cachai? Entonces, desde mi parte más neófita, entonces, pero ¿tú crees que hay una intención ahí de que no verbalice tanto?
O sea, lógico, po. O sea, no, esto no está tomado desde, quizás se pudo haber exagerado mucho de esto de no hablar en ningún momento, por ejemplo, si es que él ve y viene su tío saliendo del hospital y no decir hola, quizás ya puede ser un poco una exageración, pero se entiende, es coherente, a eso me refiero, okay. Que es coherente dentro del escenario que nos plantean desde un primer momento. O sea, no hay ninguna escena en la que el personaje no funcione como debería funcionar el personaje. O sea, no hay ninguna reacción que sea como, no me parece que esta reacción sea como de una persona que se comporta así o asá. Y los personajes en ese sentido están súper bien construidos. Por eso yo digo que esta rama nueva, o quizás estos nuevos directores, se están centrando en tener pocos personajes a quienes desarrollar, pero desarrollarlos mucho mejor. O sea, el mismo papel de Braulio, de Luis Gnecco, que bueno, Luis Gnecco, una eminencia, pero también pues, funciona súper bien. El papel de Marta, de Millaray Lobos, la verdad yo no conozco su carrera, pero también siento que da súper bien en el perfil. De hecho, y cambia un poco el paradigma de esto de que en las películas chilenas siempre vemos las mismas caras, siempre los mismos actores, y siempre los mismos actores encarnando los mismos personajes, como el viejo pinochetista de los 80.
Claro.
Entonces, siento que eso le ayuda, ayuda mucho a que sea creíble la historia.
Claro. Felipe, bueno, lo que tú comentas también del actor, yo tengo como una... discrepo un poco con el tema de qué tan buena elección fue Jorge García, no por su calidad de actor, sino porque hace un par de días leí una entrevista que le hicieron a Gaspar Antillo, y donde él contaba que, claro, bueno, Jorge García, él es de padre chileno, pero su mamá es cubana y él vivió toda su vida en Estados Unidos. Entonces, si bien él habla español, pero su español es un castellano más españolizado que chileno. Entonces pasaban, y en palabras de, y parafraseo aquí Antillo, que hubieron muchos momentos, quizás casi a la mitad del rodaje, donde con García pudieron hablar, digamos, en español. Y también se genera, sí, si bien quizás en ese sentido estuvo bien logrado que fuera una persona que hablara poco, pero detrás de cámara creo que cuando sabes esto igual se pierde un poco la magia de esto, que okay, él no habla tanto porque es parte del personaje, pero finalmente tampoco habla tanto porque no es su idioma, y también le costó mucho desarrollar en ese sentido lo que era el guión, lo que era la comunicación con el resto del elenco. Y también me pasa que si bien me gustó mucho la actuación de García, y que su interpretación musical, donde él también es cantante, tenía una banda y venía con toda una trayectoria también musical que ayudó mucho a la canción principal y a todo este desarrollo, me pasa también que siento que igual el actor fue una especie de enganche, y algo que también se está haciendo mucho, sobre todo en directores que se están como lanzando de recién a la industria, de ocupar actores o elencos que son como muy reconocidos. Y en este sentido creo que quizás a modo muy personal, quizás no hubiese tenido la misma recepción en Netflix si no hubiese estado Jorge García. No sé si ustedes pueden concordar conmigo en ese sentido, viendo del punto de vista de la industria, saliéndonos un poco de la parte más romántica de este análisis de la historia.
Sí, súper de acuerdo. O sea, yo te lo puedo decir pensando desde el prisma que se estrena en una plataforma archi conocida como es Netflix. Yo creo que esa es una jugada maestra de Fábula, la casa productora, en jugársela por tener una cara internacional, para tratar de abarcar mucho más personas, mucho más público. Obviamente es un enganche que no te lo puede dar, por ejemplo, el nombre del director, porque es un director nuevo, es su ópera prima. No puedes poner, por ejemplo, el país desde donde se realiza, porque Chile tampoco tiene una tradición internacional que sean solamente películas que se vendan mucho, sino que todo lo contrario, son más bien desconocidas quizás para el público general. Entonces la película también tenía que tener un peso importante a la hora de ver y de optar por esa película, pues. O sea, una vez verlo en un catálogo y reconocer quizás a la cara del protagonista ya va a hacer que me enganche y que quizás tenga una opción de verla. Yo creo que sí, pues eso está pensado.
O sea, claramente no es cine arte en ese sentido, sino que también es lo más cercano también al estándar hollywoodense. Y no solamente, yo lo veo desde el punto de vista que hay buen marketing también en los actores, no solamente con Jorge García, sino que también está con Luis Gnecco, que ha estado en todas estas películas media mainstream este último tiempo, y también este actor Roberto Vander, porque que él claramente está por muchos años estuvo trabajando en Miami, estuvo trabajando en México también, y es reconocido también para esa generación como el actor de teleseries mexicanas. Entonces, en ese sentido, claro, pues tiene que ver con esto también, pues, de esta calidad también, y siento que también es un level up para el cine chileno. Ya es un level up en el sentido de que, insisto, de alguna manera el cine chileno siempre guateaba en la parte musical, y de alguna manera se nota que aquí hay incluso hasta un doblaje. Yo me arriesgo, sin saber mucho, decir de que hay un doblaje también en el tema de los diálogos. También hay un tema, un tratamiento también del diseño sonoro. Se trabaja también con música incidental, pero una música diegética en ese sentido, que está dentro de la narrativa, dentro de la imagen, y se trabaja muy bien. Entonces, claro, en ese sentido también estamos dando ese salto calidad. Pero la pregunta que te devuelvo también esta pregunta o este interrogante es que, ¿crees que con todos estos elementos es demasiado pretencioso para darle push a un director nuevo? Que siento yo que no le dio el ancho para la película. Lo dije, ¿y qué? ¡Chan, chan!
Perdón, ¿para quién va la
para ti, pregunta? Para ti.
Ya. Mira, sí, la verdad es que yo también concuerdo en ese sentido. Está bien ser pretencioso, está bien tener esto, sobre todo en el cine, donde la competencia es gigante. O sea, de directores nacionales que han quizás triunfado en Hollywood, pero han logrado esto, quizás es Pablo Larraín también, sobre todo cuando trabajó, hizo la película Jackie, trabajó con Natalie Portman, que también estuvo nominada en premios, también le fue súper bien. Entonces, Antillo se tiró a los leones con todo y necesitaba, como decía Felipe, tener una estrategia también grande. Y hay tener esta carta, no bajo la manga, pero esta carta de poder explotarla y todo. Sí siento que quizás fue pretencioso en el sentido de la historia, ¿ya? A mí me gusta y me gustó mucho la propuesta de la película. Me gustó la historia. Me gustó que explorara esta parte de este personaje que también entre la timidez, entre la introspección, entre que estaba aislado, medio ermitaño. Pero siento que quizás no lo supo llevar de la manera que debía ser. Siento que en su cabeza estaba muy bien planeado, pero al momento de plasmarlo, al momento de escribirlo, al momento de grabarlo, siento que algo pasó. Y en ese sentido, la verdad, no sé cómo va a ser de aquí a un par de meses, ¿ya? Puede ser que en un par de años nos volvamos a acordar de esta película, pero no sé si va a ser una película que por meses vamos a estar hablando de ella. En ese sentido, creo que, claro, el tema de ser un poco más pretencioso de parte del director tiene sus pros y sus contras.
Y en ese sentido también
Felipe. Ahí, perdón, quiero hacer un paréntesis chiquitito, que no me la puedo guardar. Yo creo que yo ahí discrepo. Creo que pretencioso por definición es tratar de presumir o alardear algo que finalmente no se tiene o que no se puede obtener. Y yo siento que esta película es todo menos pretenciosa, porque desde un primer momento la película se muestra como tal, Por eso yo creo que es un gran acierto también partir con este ritmo más cansino, que permite que uno pueda entender de buenas a primeras, ah, ya, esta película igual es como un poquitito más lenta, tengo que tratar de darle una vuelta más a lo que está pasando para tratar de entender y sumergirme completo en qué es lo que me está contando. Y desde un primer momento también plantea de que va a ser una película con una carga emotiva alta, que va a ser intrigante a ratos, sobre todo por este hermetismo de Memo, de no hablar mucho, qué sé yo, el desarrollo de ese personaje en contraposición a Braulio, que es alguien mucho más social, pero que también es un ermitaño que vive recluido. Es una película reflexiva por esto mismo del ritmo. Entonces, desde un primer momento hasta que la película termina, se muestra tal cual es y se desarrolla los puntos, y que finalmente no termina con un final que uno puede decir, ay, no me lo esperaba, porque desde un primer momento se mostró cómo la película iba a abordar los temas. Entonces yo creo que es coherente de principio a fin, y eso no lo hace pretenciosa, al menos en la trama. Quizás haber buscado tener un personaje que, o un actor que sea reconocido afuera, bueno, eso también quizás son jugadas del marketing, pero está justificado dentro de la actuación, yo creo, que hace Jorge García de Memo, porque pese, como lo repito ahora, pese a hablar poco, demuestra mucho, es súper expresivo en su gesto, en esas microactuaciones que tiene, en esa forma de respirar, en la forma de caminar, y cómo lo vemos al final completamente en control de su situación. Lo hace que el arco del personaje se desarrolle y que termine muy bien. También esto acompañado, bueno, de la dirección y del guión y de la historia, pero en sí también de una nueva corriente, que yo no sé si en realidad será nueva corriente o qué sé yo, pero veo un dejo del realismo mágico en ciertas películas chilenas, y creo que Nadie Sabe Que Estoy Aquí toma esa batuta y lo implementa muy bien. O sea, las escenas donde baila, las escenas donde se pierde en su propio mundo y comienza a girar, y los colores, o cuando vomita glitter, que es como esta brillantina, son estos mensajes que obviamente no están pasando dentro de la línea, sino que son un discurso en sí mismo. O sea, es una imagen, un poema visual, podríamos llamarle, que te entrega más información. Entonces, pretencioso quizás sería poner, no sé, cosas al azar o ser muy incoherente e inverosímil con el mundo que se está planteando, pero yo creo que la película en sí logra ser un producto súper compacto, que no le falta ni tiene. Obviamente no hay película perfecta, pero yo creo que esta película es muy buena, por lo menos para ser una primera película de Gaspar Antillo.
Claro. Oye, y bueno, en ese sentido, yo creo que una de las mejores escenas que he visto, y donde está vomitando gelatina, como le digo yo, que está vomitando jalea Memo, que está ahí, es re buena. Y la verdad es que en ese sentido, como es un glitter, tiene harto brillante y todo este rollo, también hay un tema de estereotipos que es muy heavy, que de alguna manera también la idea también es apoyar y romper estereotipos, pero al mismo tiempo cae un poco la película en este cliché de estereotipos. Me explico. Como les decía al inicio, me llamó mucho la atención de que el tag principal fue buscar la película chilena del Guatón de los. Ya, entonces ahí ya el usuario de internet en sí sigue con este rollo del estereotipo, porque de alguna manera también como idiosincrasia hablamos así, ¿cachai? Por más que estas nuevas generaciones están golpeando duro la mesa y están poniendo las cosas en la palestra, tú explicabas que en los años 80, claro, la industria de la música y la televisión, ser gordito o ser guatón, ser gay o ser negro era un pecado. Ya no, tenía que ser ojalá rubio, delgado, ya de alguna manera también tenemos este rollo, y en la película no me recuerda mucho los inicios de Michael Jackson o los inicios de Luis Miguel también. Entonces, claro, viene con toda esta carga, digamos, de que ojalá se siga rompiendo para no volver a esos temas, pero de alguna manera con todo lo que vamos explicando de que son como actores como conocidos o reconocidos con trayectoria, donde se ocupa también este tema como del marketing también de este actor de Lost, y en ese sentido yo creo que también cae un poco en el cliché de los estereotipos.
Ya, y la verdad es que se lo dejo abierto a quien quiera comentar si están de acuerdo o no, o vi otra cosa.
Yo la verdad no sé si buscar el mejor actor para el rol sea un estereotipo o irse a la segura. Ya. No sé qué opina Diana.
Es que yo insisto y mantengo en ese sentido el tema de que Jorge García genera enganches por muchas cosas. Y claro, una cosa tiene que ver con el estereotipo y otra cosa también tiene que ver con la fama. Entonces, siento que igual inconscientemente se cae también esto que cuenta Juanca, que puede o no ser la intención del director también, porque no sabemos finalmente cuál fue la idea principal, ¿no? Pero creo que igual se puede extrapolar un poco que quizás estaba esta cosa del estereotipo, igual está súper marcado en muchas cosas.
Claro, y de hecho yo creo que la gran intención del director y del productor, yo creo que de los hermanos Larraín, yo creo que la gran intención es que se hable esta película. Y yo creo que ahí lo consiguieron, sí. ¿Ya? Porque todos estamos hablando, al que no le gustó, al que le gustó, es que está en Netflix, que no está en Netflix, que la cuestión. Yo creo que en ese sentido, sí, esa intención está clara y creo que fue una jugada buena, ya a priori en ese, con ese tema. Pero yo sí, antes de que eso nos acabe el tiempo y termine el programa, quiero también rescatar y poner en valor a la obra, digamos, también musical de esta película de Carlos Cabeza, que de verdad es bastante buena, está muy sutil. Para mí, yo siempre hago este parangón con los partidos de fútbol o con el fútbol, que me gusta, y a Felipe también le gusta el fútbol, este rollo de que es como el árbitro, mientras el árbitro menos intervenga y menos se vea, yo creo que está más logrado su trabajo. En este caso creo que la música también. La música que tiene la película también está muy bien hecha. También juega mucho con este tema de los tonos puros, así como si fuese un cuenco así de cuarzo, en momentos que de verdad me gustó. Es una música hecha para la película. Yo no sé si la escucharía en Spotify o la escucharía en mi casa, pero si tengo que hacer un retiro espiritual, alguna meditación, yo la pongo y de verdad en un río, una parte de intimidad con la naturaleza, cae pero perfectamente. Entonces en ese leitmotiv que tiene el compositor, está súper porque está muy en sintonía del sur de nuestro país, muy en sintonía con el lago, muy en sintonía también con esa sensación que a uno le genera la Patagonia chilena, ya esta parte hermosa, digamos, que prácticamente es todo lo verde que está desde Los Ángeles hacia el sur, ya, y que ojalá se mantenga esto verde, que de verdad es muy bonito y algo que se debería potenciar más en nuestro país y darlo a conocer también. Entonces, en ese sentido, pongo en valor eso. Y mi reclamo es que, porque está en Netflix, como dice Edo Caro, como está en Netflix, no pude ver los créditos de quién era la parte técnica, sonidistas, productores, porque como que Netflix también los corta. Entonces, la verdad, eso me dio lata, ¿cachai? Porque a mí siempre cuando me hicieron clases de cine o de alguna manera pasé por la U por ramos de cine, me decían que la película no se termina hasta que se acaben los créditos. Y me da lata que Netflix haga estas cosas que corta los créditos. Eso es mi descargo. Gracias.
Y ese es un tema súper importante lo que dice Juanca, porque es verdad. Y ahí es algo que de hecho con Juanca yo se lo he mencionado en otras ocasiones y que también lo he conversado con otras personas, que es que quizás Netflix o quizás la industria y quizás también me da esta crítica como a los premios y todo, que se ve el producto. Vemos la película lista y desde ahí tenemos la idea, desde ahí lo analizamos y desde ahí todo. Pero al menos personalmente me gusta mucho poner en valor los procesos, porque siento que, claro, sin esos procesos no tendríamos este resultado. Y eso que dice Juanca, de que, claro, termina una película o terminas una serie en Netflix y automáticamente te sale la otra, porque la estrategia comercial también de Netflix es que ojalá veas el máximo de contenido posible, pero se quita quizás esta parte del proceso, de ver los procesos también detrás y quién hace toda esta parte técnica.
Claro, quizás ahí habría que optar más a hacer como un Gaspar Noé y chantarte los créditos en la mitad de la película. película, cosa que te los tengas.
Claro.
Sí, no hay
forma. O, eso sí. O, claro, sí. O al principio, muy al estilo también europeo, que sale todos los créditos al principio. Entonces,
pero como... ¿sabéis que igual la gente cuando la va a ver al cine se va cuando está terminando y como cuando salen los primeros nombres?
Claro.
Quizás
claro.
Ahí tampoco es... O sea, es charcha que Netflix lo haga, que corte, pero quizás tampoco es, no es tanta la gente que se queda a esperarlo como para tomarle el peso tan así como claro. algo tan importante quizás.
Mira, sí, sin duda también dejar a todas las personas que nos estén escuchando que vayan a nuestras redes sociales, vamos a tener varias cosas también nuevas. Agradecer también a la gente que sigue con nosotros después de el receso que tuvo Sinergia. Y nada, yo creo que todos volvemos con todas las ganas de seguir conversando y nada, dejarlo a todos los invitados a que nos sigan escuchando, a que se unan también a nosotros a través de nuestras redes sociales, que escuchen también nuestros programas anteriores si no lo han hecho, hay muy buen material, que vean también todas las cápsulas que están en nuestra cuenta de Instagram, estamos en TikTok también para aquellos que les guste más esa red social. Y chicos, no sé, ¿algo más que decir para ir cerrando?
Gracias a todos también por la sintonía que, y yo siempre digo sintonía como si fuese radio, no, por la reproducción y por el apoyo también que nos están dando a pesar de este receso que tuvimos. Esta idea igual del podcast y de generar este contenido con Sinergia es algo que a mí, y lo hablo muy desde mi trinchera y mi experiencia, es algo nuevo también desde mi parte profesional, es algo muy bacán y que me ha enganchado mucho con el cine, y eso también se lo debo a Diana y a Felipe, que de alguna manera me motivan semana a semana, y de alguna manera esta película, de verdad, yo esta película, nadie sabe que estoy aquí, yo no la veo ni a cañones, de verdad, pero sí, de verdad, Felipe la recomendó y bueno, la vi y yo flipé los primeros minutos, entonces sí, por eso igual es súper importante, así que bacán, denle una oportunidad.
Los primeros dos minutos.
No, hasta la fogata, después la fogata, la fogata tiene un problema de audio, que lo vamos a conversar en otro momento.
Pero ya. La fogata viene como al minuto 7.
Sí, ahí viene un problema de audio y ahí me fui, ya, así que eso, ya, y nada, contento con esto y vamos con todo, así que eso.
Así es, chicos, muchas gracias por estar en este inicio de esta segunda temporada, y los dejamos a todos invitados a que nos sigan escuchando, se sigan uniendo a nosotros aquí en el podcast de Sinergia con C.
Bye.
Y chao.
Síguenos en redes sociales como
Sinergia con C.